Seguimos a media mañana, hicimos así un corte de repentino porque teníamos visitas, ¿eh? Ya lo voy a presentar. Quiero primero saludar a Claudio, que dice: buen día, maestro, gracias por las pelotas que estábamos escuchando recién. Usted sí que ha sufrido abandono de, en este caso laboral, nos dice, reclamando la presencia de Mariana. Vuelve mañana, ¿eh? Vuelve mañana. Un día como hoy es el último día de vacaciones de la compañera, dice, ¿eh? Estábamos hablando de las efemérides. Bueno, dije que teníamos visitas aquí en la radio porque llegó de golpe, todavía un poquito cansado, le dimos tiempo a que se recupere el aire. Luis Guillermo Madrid Arango. Él es de nacionalidad colombiana y desde allá se vino en bicicleta, ¿eh? Anda, ahora voy a salir a ver la bicicleta, porque cómo debe estar esa bicicleta tan cansada como el hombre. Luis, Luis, ¿no? Luis, o te dicen o te llaman Guillermo.
Luis.
Bienvenido.
Guillermo. Gracias, muy amable.
Bienvenido.
Gracias.
Bueno, ¿costó la subidita?
Sí, ustedes están como en el cielo, qué cosa tan horrible, una subidita mañanera, el desayuno.
El desayuno. Bueno, Luis, contanos, ¿qué locura es esto de haber arrancado semejante viaje en bicicleta? ¿Cómo se dio y por qué?
Bueno, en realidad esa pregunta es la de siempre, pero yo, por ejemplo, me dije: ¿por qué lo haces y por qué no? Es una respuesta, ¿por qué no? En realidad, hombre, agradecido con la vida que a esta altura del juego, 70 años, todavía cuente con buena salud, a pesar de ciertas limitaciones físicas, producto de un accidente muy grave que tuve en el 99. En el año 99, este sueño lo tuve hace muchos años, en el 98 lo pensé hacer en moto. Desafortunadamente en el 99 tuve un accidente que me postró en una silla de ruedas, y la vida y el padre y la fortaleza, el ánimo de salir adelante, volví a caminar, gracias a Dios, con ciertas limitaciones, pero no me impiden pedalear. Y ya después de tantos años, decido retirarme ya de laborar y en vez de quedarme sentado echando barriga, viendo televisión y esperando la muerte, vamos al camino a conocer América del Sur en bicicleta. Un desafío, pero que no mentalicé mucho, no lo pensé mucho, sino que tomé una decisión casi inmediata, tal vez un poco precipitada, pero de la cual no me arrepiento en ningún momento, a pesar pues de las exigencias, de las situaciones extremas, de exigencia física y la inclemencia del tiempo. Pero en general ha sido una aventura maravillosa porque todo ha sido una lluvia de bendiciones. En realidad nunca me he sentido como en situación de riesgo o amenazado por alguien o por algo. Y tomé esa decisión y hice un trazado más o menos, o una meta final, llegar a Ushuaia desde Medellín. Tenía un sueño, por ejemplo, hace muchos años de navegar por la selva amazónica. Lo cumplí, llegando de Medellín a una población en Ecuador que se llama Francisco Orellana. Ahí me embarqué por el río Napo, a desembocar al Amazonas, luego fuimos a Iquitos, Perú, luego río abajo, Amazonas, Tabatinga, frontera Colombia-Brasil, Tabatinga-Leticia, de ahí a Manaus, de Manaus a Belén de Pará, con sus paradas intermedias, 21 días navegando por toda la selva amazónica. Uf. Y fue una maravilla de experiencia.
¿Navegando en qué?
Son barcos que en realidad están habilitados para eso, barcos de varios niveles. Pues inicialmente fue en una pequeña embarcación en Ecuador, pero ya en Iquitos, Perú, es un barco ya de transporte de pasajeros y de carga muy bien habilitado. Y el barco de Brasil, una maravilla, parece un transatlántico de tres niveles, pero dormíamos en hamacas, ¿no? En lo que llaman hamacas, esas redes,
sí,
paraguayas.
Sí, como las hamacas paraguayas.
Es correcto. Pero fascinante, impresionante, una aventura de 21 días navegando. Y de ahí pedal puro desde Belén de Pará por el interior de Brasil hasta la frontera con Argentina en Puerto Iguazú. He tenido la oportunidad, visité un poco Paraguay, bajé por toda la Argentina, por el litoral atlántico, Río Gallegos, Tierra del Fuego, Ushuaia, y ahora vamos subiendo.
¿Estuviste en las cataratas del Iguazú?
Por supuesto, pero el lado de Brasil, ¿sabes? Porque el lado argentino tuvo una situación muy complicada cuando llegué a Puerto Iguazú.
Las inundaciones.
Sí, me tocó un invierno, unas lluvias torrenciales. Claro. Me cogió un aguacero tremendo todo ese tramo para llegar a las cataratas argentinas. Y como eso es una reserva, ahí no hay dónde guarecerse de la lluvia. Fue muy complicado. Tal vez la situación más complicada, la mojada más tremenda. Hay 4 horas de lluvia. Me tocó desviarme para Misiones a buscar refugio. Pero lo tengo programado ahora en esta ruta de regreso.
Gente de todas partes del mundo paga muchísimo dinero para venir a la Argentina y conocer las cataratas y el glaciar Perito Moreno. Mucho dinero y hacerlo en dos días, para hacerlo en avión, de una punta al otro. Sí. ¿Cuánto más conociste vos, no? Haciéndolo en bicicleta, y también uniste los dos parques nacionales.
Sí, por supuesto. No, y en realidad, hombre, a ver cómo te explico. Sí, tenía varios objetivos. Uno de ellos era las cataratas de Iguazú. Tenía muchos deseos de conocer, por ejemplo, las colonias de lobos marinos, de pingüinos. Quería conocer las mejores tierras del mundo, Argentina, el sur, ¿sí? Las tierras agrícolas impresionantes, tenía que conocer la tundra, pues la pampa, esa zona desértica, pingüineras, Ushuaia, que era mi meta inicial. Y de ahí en regreso pues, también está los glaciares, que ya tuve la fortuna de disfrutarlos. Y hay muchos espacios de aquí hacia el norte que pienso visitar: Bariloche, los lagos, Neuquén, la zona vinícola de Mendoza. En fin, y tantas cosas que se van presentando en el camino.
¿Tenés un plazo de tiempo?
Nadie me persigue, nadie me espera. Ya está a esta altura del juego, imagínate qué plazos. Vamos avanzando hasta que me acabe el combustible. Porque en realidad...
¿Y cómo venís de combustible?
Vengo un poco agotado, hermano. En realidad ya siento el golpe porque se va acumulando. Hay un desgaste extremo ya y uno a esta altura recuperarse... Es un proceso más lento. A veces me siento muy cansado, pero todavía me siento bien. Hombre, la bendición es que soy un hombre de muy buena salud, sí. Yo no tomo medicamentos, no sufro de nada. Entonces, vamos avanzando, hermano.
¿Siempre le diste a la bicicleta?
Hombre, fui muy aficionado, pequeño. Aprendí a montar en bicicleta a muy temprana edad, tipo tres años de edad, me enseñó un tío, ¿no? Y toda mi adolescencia, mi juventud, fui muy aficionado a la bicicleta. Pero las cambié por las motos. Me dediqué a la moto, a la bicicleta, muchos años, me di mi golpe, mi accidente. Y la retomé hace un poco ya después de viejo, en República Dominicana, que trabajé los últimos 18 años en República Dominicana. Y retomé la bicicleta, pues a nivel así como recreativo, ciclismo recreativo con amigos, hacíamos tramitos pequeños. Y volví y me di cuenta que me siento más cómodo a veces pedaleando que caminando. Me da más dificultad caminar que pedalear, por mis limitaciones. Entonces, nada,
en bicicleta a todos lados.
En bicicleta a todos lados, ese es mi medio de transporte, la cicla.
¿Tuviste algún momento complicado en el viaje? ¿Te agarró alguna vez la noche en el medio de la nada?
Sí, he tenido situaciones, pero afortunadamente pues todo se ha logrado superar sin ningún contratiempo extremo. Sí, claro, me ha cogido los calores más intensos, los fríos, el viento.
El viento de la Patagonia.
Ay, he tenido situaciones extremas en una población que se llama Stroder. Se escribe Stroeder.
Ah, no, bueno, eso es más al norte, en Chubut.
Sí, es hacia la costa. No, eso me cogió un huracán de viento con polvo que casi me mata. Vientos extremos que me tiraron al suelo. Me tuvo que quedarme en el suelo más de 2 horas y el viento movía la bicicleta, me movía a mí. Fue una situación muy crítica. Pero en realidad es una experiencia nueva. Tremendo. El viento es insoportable, es tenaz, es extremo, es imposible. En realidad a veces es imposible, me tocó pedir apoyo en Comodoro Rivadavia, una ventona hasta Río Gallegos, porque es que no podía avanzar, no era capaz, y muy desgastante, muy extremo. Pero de resto todo bien, hombre, es decir, llega un momento de esta aventura en que en realidad reconfirmo que si bien es cierto que los paisajes son sorprendentes, la belleza de la naturaleza, pero me quedo con el protagonista principal, que es la gente, ¿sí? Es la gente, es ese contacto humano, esa interacción que se va generando en torno a la bicicleta, que genera empatía, y con ese plus de un viejito de 70 años dando pedal. Entonces, en realidad es la gente, porque en toda mi aventura, 11 meses, ya un año voy a ajustar ahora el 14 de febrero, solo... Todo se lo debo a la gente, es una acogida, brazos abiertos, una sonrisa, la palabra amable, el abrazo, y la voz de aliento y el apoyo. Le brindan refugio, le comparten un alimento. Entonces es impresionante la gente y generan muchas conversaciones constructivas, todo en torno a elementos muy, muy importantes que uno como aventurero va recuperando, ¿no? Es como una conexión muy directa con la vida, con las cosas bonitas, ¿sí?
Qué lindo,
es,
qué lindo.
Básicamente es eso, hermano.
¿Cuántos días llevas en el Calafate?
4 días.
4 días.
Hoy creo, sí, 4 días.
¿Y cuándo pensás partir o te vas a quedar unos días más?
Además tienes que empujar, hermano, estoy agotado. Pero sí, la idea es continuar.
¿Cómo recuperar es que se llama? Fuerzas y después continuar.
Sí, sí, continuar.
¿A Chaltén?
A Chaltén, exactamente. Voy a ver cómo lo vamos enfrentando el camino. Son tramos muy solitarios y muy largos.
Claro, son largos, sí. Y eso sí pasa en la Patagonia. Una vez que vas más al norte empezás a tener tramos más cortos o más población.
Entonces necesito, uno siempre tiene que ir como rediseñando su plan de ruta, porque me tocaría, por ejemplo, llevar una provisión de alimentos y de agua y esperar que las condiciones del tiempo sean las más favorables y... En fin, vamos, todo se va dando. Pero sí, continúo, tal vez mañana. Mañana, más tardar, pasado mañana debo estar ya rodando.
Ya es hora de volver a rodar. ¿Y cómo y cómo se financia un viaje de estas características
en el día a día? Y la gente me pregunta, ¿y cómo lo haces? ¿Y de qué vives? Y yo les digo que de milagro.
De milagro.
Pero en realidad no, a ver, no mentalizo mucho ese aspecto. Uno tiene lo básico, lo fundamental es la alimentación y de pronto las cosas que le pide a uno la bicicleta, ¿no? El mantenimiento, las cubiertas.
El casco.
Pero en realidad los gastos son mínimos y entonces va uno en ese proceso de aprendizaje, recuperando como mucha sabiduría ancestral, como por ejemplo sistemas de alimentación más inteligentes y todo, ¿no? He ido implementando prácticas muy... con unos resultados increíbles en mi alimentación, por ejemplo, recuperando en cada región. Por ejemplo, he aprendido a comer charqui, he aprendido a comer estas algas marinas como el cochayuyo, ¿cómo es que llama este otro? En fin, varias cosas, lo que llaman en Argentina yuyos.
Sí.
He aprendido a comer diente de león, bledo, una cantidad de cosas. Entonces,
lo que ofrece la naturaleza.
Ofreciendo, tratando de conectarse, la pesca, pesco mucho. Me hidrato con algo que tú no te imaginas y tal vez les pueda sorprender, pero yo no uso bebidas hidratantes comerciales. Uh-huh. Trato de consumir al mínimo azúcar, no consumo azúcar, no consumo productos que realmente atentan contra la salud, a mi entender. Me hidrato con agua de mar, ¿sí? Tomo agua de mar, preparo mi bebida hidratante isotónica con agua de mar. Con unos resultados impresionantes. Son informaciones que yo comparto y que a todo el mundo tal vez no le... Pero en realidad, hombre, hay estudios reconfirmados de las propiedades y los beneficios del agua de mar, ¿no? En nutrición, claro. Alimentación...
Pero diluida. ¿Cómo se prepara una isotónica con agua de mar?
Pues yo, cuando estoy cerca al mar, cojo agua, la pongo al sol 24 horas... a que se vayan como precipitando las partículas sólidas, luego la trasvaso a otro empaque y la preparo 3x1, ¿no? 3 partes de agua, por una de agua de mar. Le adiciono un poco de limón que alcaliniza la propiedad de alcalinizar el agua, ¿no? Regularle el pH y la endulzo un poco con miel de abejas pura, garantizada. Y es una bebida exquisita y se siente el impacto, la fortaleza y... De los 118 elementos de la tabla periódica, el agua de mar los contiene todos. Es la sustancia más similar al plasma humano. Es más, hay dispensarios en este momento donde lo están aplicando vía intravenosa. Mira, para una serie de patologías con unos resultados impresionantes. Yo los invito a que lean René Quintón, agua de mar. Es increíble. Entonces todo es ese proceso de aprendizaje, porque el título de mi aventura se llama Esparciendo Semillas. Tengo un canal en YouTube que los invito a que me acompañen. Y en realidad es eso, ¿no? Recuperando conocimientos, no enseñando, porque es poco. Tal vez comparto información, pero la enseñanza en realidad es lo que uno aprende por voluntad propia, ¿no? Pero, ¿qué te cuento? Son informaciones que vale la pena rescatar y investigar, leer, documentarse y ponerlas en práctica, porque excelente, excelente.
¿El viaje tiene algún final a la vista o todavía no?
Bueno, en realidad no tengo un plan, tengo es un camino, ¿sí? Tú sabes que cuando uno se programa, tiene una meta que cumplir y no la logra realizar, se vuelve hasta en una frustración, ¿no? En realidad voy en un camino, no tengo un plan, no tengo un día de regreso. Vamos viviendo el día a día, disfrutando, ya no tengo prisa de nada, tengo 70 años, entonces voy con calma y en realidad no... Hay muchas cosas bonitas todavía por conocer, pero lo más importante son las sorpresas que nos da la vida, el día a día. Porque son momentos que se van presentando. Si tú tienes un plan, entonces en realidad uno se desconecta de los momentos que realmente pueden llegar a justificar esta experiencia, ¿no?
¿Pero añora volver a Colombia o no? ¿O no necesariamente?
Pues en realidad, por ahí charlando con una hermanita que me apoya mucho en esta aventura, que me desde un principio fue la única que no se sorprendió y no me dijo que estaba loco. Esta me dijo, ánimo, que te apoyo. Entonces me dijo, ¿y por qué no sigues para Alaska? Y esperemos.
Esperemos.
De pronto, vamos a ver qué pasa.
Pasas de largo, Colombia.
De pronto, sí, nadie quita.
Bueno, tremendo. Un placer, Luis, poder charlar un ratito y conocer toda esta historia, porque imagino que también puede ser fuente de inspiración para mucha gente. ¿Por qué no?
Pues hombre, en realidad sí, esa es la constante en las redes. No soy muy ducho en el manejo de esa área, pero te cuento esto, que tanta gente bonita que conocí en el camino, casi todos me dicen que me mantenga en contacto con ellos, les comparta información, les comparta la aventura. Entonces se me hace muy dispendioso hacerlo individualmente, pues serían 200 WhatsApp que estar uno. Entonces conformé un grupo. Aunque no soy muy amigo de los grupos, pero conformé un grupo y tuve una aceptación increíble. Y al que titulé Ángeles del Camino, son las personas que me han brindado un apoyo, una voz de aliento en la ruta. Y entonces ahí se ha generado una dinámica bien interesante, y sobre todo que es en torno a una cosa bonita, ¿no? A la palabra amable, como te he dicho, ¿no? A la voz de aliento, sí, al respeto, a una cantidad de cosas muy bellas, hermano. Entonces, eso para mí es muy motivante. Y a la vez que se van usando una cantidad de seguidores en esas redes, en Facebook, claro, en YouTube. Y la constante es esa, ¿sí? La voz de aliento y la gente que se va como motivando y como expresa como su admiración por esta locura que me dio a mí por hacer. Y todos quieren en algún momento de su vida, lo han pensado, lo han deseado y otros lo están poniendo en práctica. Es interesante.
Qué bueno. Qué bueno. Bueno, éxitos con el regreso a la ruta y que la cuesta arriba no se note.
Prefiero la cuesta arriba que el viento.
Luis, gracias por esta visita aquí a la radio. Ahora vamos a ir a mirar la bicicleta.
Ok, amigos, mucha suerte. Nada, los invito a que me busquen por ahí en la radio y me apoyen. Yo voy a estar aquí en Calafate tal vez hoy, mañana. Y qué te cuento, y tengo unas calquitas que las comparto por una ayuda voluntaria, porque estamos cortos de recursos y hay que hacer ciertas cosas, proveernos de alimentos, sobre todo alimentos livianos, prácticos. Entonces nada, si de alguna forma ustedes como medio de comunicación
lo podemos, pueden
ayudarme a gestionar eso, les agradezco.
Difundir, lo vamos a colocar también en las redes, y ahora nos vamos a llevar una de las calcos.
Unas tantas.
gracias por la visita. Ahí te están esperando en la otra emisora.
Otra emisora.
Gracias y mucha suerte en el camino.
Gracias a ti, muy amable, y a todos muchas gracias. Y encantado de Argentina, del Calafate y del gran corazón de los argentinos, que tienen un corazón más grande que su extensión territorial. Y están parados.
Que no es poco decir.
Y están parados en la tierra del futuro. La samaritana del mundo, Argentina.
Gracias.
Lo dice la misma, lo dice la misma Constitución Argentina en otra parte, lo dice por ahí, ¿no es cierto? ¿Cómo es? Recuérdamelo.
El preámbulo habla de
acoger a todos,
a todos los ciudadanos de bien,
por supuesto,
que quieren habitar el suelo
argentino. Ahí está, la samaritana del mundo.
Claro.
Bueno, un abrazo y bendiciones a todos. Gracias.
Hacemos una breve pausa, ya enseguida venimos.